Ahora sí, muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva edición de Sin Pelos en la Lengua directamente de Radio San Miguel por el www.radiosanmiguel.cl cuando ya son las 19 horas con 13 minutos. Le informamos que lamentablemente no podemos transmitir por el Facebook Live, ya que estamos desde hace un par de días bloqueados por quizás qué cosa, derecho autor me imagino, así que lamentablemente los programas del día lunes y los de este miércoles no se podrán emitir por Facebook, pero sí, estamos en el www.radiosanmiguel.cl, nuestro streaming, que tiene una nueva página web que es más directa, usted abre en celular o en el computador y la radio se escucha inmediatamente. Y ya estamos con los contertulios el día de hoy con César Lara. Muy buenas tardes, César, ¿cómo estás?
Hola Sergio, muy bien, quiero aprovechar de... Bueno, hola Leo, hola a toda la comunidad sanmiguelina. Hoy Croacia avanzó a la final del Mundial y quiero saludar a toda la colonia croata en el país, a algunos conocidos amigos que son de la colonia, felicidades y esperamos una excelente final para el día domingo, lunes, ¿qué día es?
El domingo, el 15 domingo. Es la final. ¿Cómo estaba Leo, Leonardo Mazabal?
Sergio, bien, bien, ¿y tú, César? Y saludo a toda la gente de San Miguel, aquí pues, nuevamente.
Oye, nos saludamos a la Loreto porque salió tardecita de la pega, viene corriendo, volando, va a llegar cansadita con la lengua afuera, así que apenas llegue la integramos al programa. Oye, yo quiero partir primero que todo saludando a don César Lara, porque hoy día es el día de los periodistas, así que los saludo con mucho honor, con mucho respeto, porque es una profesión que usted la lleva ahí en alto.
Chuta, muchas gracias Sergio, Leo. La verdad es que uno trabaja como un profesional de las comunicaciones y viendo la realidad chilena, da bastante pena el trabajo de los periodistas a nivel país. Así que un momento yo creo que es bueno para reflexionar qué tipo de medios de comunicaciones queremos y mientras no haya una verdadera pluralidad con una ley de medios democrática, seguirá denigrándose la profesión periodística. Disculpe si lo digo de esa forma.
Bueno, extender también el saludo mediante César, también extender a los periodistas en general y en especial a las regiones que muchas veces tienen que luchar bastante para poder hacer su pega ahí a la gente de Curicó y de Teno, un gran saludo.
En realidad, saludo en especial a todos los periodistas que hacen de esta profesión un orgullo, un honor, y como dice César, hoy día por el vil dinero hay muchos periodistas que trabajan en grandes medios y cadenas comerciales y que, bueno, la ética se la meten por donde, no sé, por ahí, y bueno, eso obviamente no lo saludamos. Oye, tenemos dos temas importantes el día de hoy, un tema que, bueno, ustedes dos especialmente manejan muy bien, el tema de la basura, especialmente qué es lo que pasa con la basura acá en nuestra comuna de San Miguel. El tema de la basura es bien peludo a nivel nacional.
Bien sucio.
Exactamente, bien sucio, y ha sido tan sucio que varios alcaldes han sido procesados, han estado robándose platitas por intermedio de las empresas de basura, así que es bien jodido este tema. Y el otro tema, bueno, se ha hecho noticia en los últimos días, lo que son las viviendas sociales, especialmente por la contingencia de lo que está pasando en la comuna de Las Condes, y bueno, todo lo que hemos visto ya cada uno de nosotros a través de los medios de comunicación. Pero vamos a empezar este primer bloque con este interesante tema y que, bueno, especialmente César lo maneja al revés y al derecho. ¿Cómo está César para ya abrir?
Bueno, estuve viendo los comentarios que hicieron hoy nuestra fanaticada por redes sociales. Bueno, Leo puso muy bien el tema en las redes San Miguelina. Y explicar que existen muchas aristas en el tema de la basura. Lo principal es entender de que el aseo y ornato de la comuna está establecido por ley, que tiene cierto responsable, y es el municipio. Ya eso se estipuló a partir de la década de los 80 con la dictadura, y el gran salto, la innovación que se presentó en ese momento es que a los municipios se les permitió externalizar los servicios de basura y para eso se les permitió realizar licitaciones. Ahí es cuando el tema, como dice Sergio, se vuelve sucio o directamente con complicaciones, porque para nosotros es bien sabido que en una democracia de baja intensidad, como se dice a la chilena, es muy permeable al tema de los intereses económicos. Por diversos factores, robarse la plata cuesta mucho tipificarlo, más encima con un sistema procesal que es una vergüenza, es cosa de ver lo que pasó con el caso Penta. Pero en términos concretos, el municipio tiene que uno velar porque las calles estén limpias, tiene que velar por sacarte la basura de las casas y tiene que velar por llevarte tu basura a un centro de acopio final de basura, que en este caso es el relleno sanitario. En el caso de San Miguel, tenemos dos licitaciones importantes. Una, que el municipio contrató una empresa para sacar la basura de las casas, y otra licitación para dejar la basura finalmente en un relleno sanitario. La del relleno sanitario es la que de alguna forma tiene menos brillo, porque a nadie le importa dónde va a dejarse la basura. Lo que sí, y hemos visto hoy día una preocupación constante de los sanmiguelinos por subir el estándar y empezar a ver temas de reciclaje, ya que estamos también bastante abandonados. El tema de la recolección de basura se ve mucho. Ya hubo unas complicaciones que las vamos a tratar en el programa, de que por qué nosotros vemos camiones roñosos, no siempre vemos a los recolectores de basura con las condiciones óptimas, y muchas veces cuando los periodos están un poquito malos vemos que está bien desorganizado. Y hay otra arista que tiene que ver con el aseo y ornato en general, plazas públicas y calle en general. Raya para la suba, la mayoría de los comentarios nos dicen de que el tema está bastante débil, las calles se ven sucias si las comparamos incluso con municipios que se supone que tienen un poder adquisitivo más bajo que el San Miguelino.
Oye, no solamente es pura pérdida para los municipios el tema de la basura, porque es de los contratos más millonarios que tiene un municipio, bueno, en todos los municipios de Chile, pero también el municipio cobra estos impuestos a cada uno de los habitantes de la comuna, ¿cierto?
Sí, pero mira, yo en uno de los últimos consejos donde estuve y escuché este tema, lo que se indicó es que el municipio no generaba ganancia, yeah. Porque lo que hacen los municipios es cobrarle a las personas por de entregar la basura. Resulta que ahí hay varias exenciones. La ley establece algunas exenciones, creo que por el tema de ficha social. Siempre se me olvida que ahora es ficha social. Uh-huh. Y la gente, por ejemplo, la realidad sanmiguelina, la gente que vive en edificios paga contribuciones. Y los que pagan contribuciones están exentos del pago del derecho a la basura. Ahora, supuestamente en San Miguel creo que el pago mensual es de 80 y tantos millones de pesos el que sale a recolectar la basura. No sé cuánto sale ir a dejar la basura, entonces es un gasto no menor. Por eso hay otras comunas como Vitacura que lideran el tema del reciclaje, que se han ahorrado mucho dinero ejecutando el tema de reciclaje fuertemente. Pero yo creo que aquí, Sergio, es como alguna vez lo conversamos, es como pretender que el municipio gane plata con salud. Es como pretender que el municipio gane plata con educación. Es una tontera, porque el municipio tiene que recibir de forma innovadora contribuciones por otro lado. Eso.
¿Leo?
A ver,
sí. Bueno, tú subiste el tema en tu Facebook y, bueno, hace un par de horas vi que ya tenías bastantes comentarios que te había hecho la gente, conocías tuya y amigos tuyos a través de tu plataforma.
Sí, bueno, por suerte sí, hay hartos comentarios diciendo también un poco justo con eso. Hay gente que le encuentra que está bien el tema de la basura, pero más para el sector del llano, porque obviamente es el sector que se cuida más. Y ahí hay gente que está bastante conforme con el servicio, que dice que pasa a las 11 de la mañana justo, pasa todos los días que pasa la basura. Hay gente que reclama que debería pasar más seguido, en fin. Ahora, hay lugares, hay ciertas casas o departamentos que son sociales y eso no están exentos de pago de basura. Aún así, hay un desorden, porque a uno le llegan, me llegan a mí, por ejemplo, unas cuentas que por un año o dos años te llegan las cuentas de que tú debís tanta plata, ya, y te están cobrando finalmente. Hay negocios también que ellos les llegan esas mismas cuentas, pero también en la patente están pagando por aseo. Entonces, no está muy claro ahí qué ocurre con este tipo de cosas. La gente necesita, lo que siempre he reclamado, más información, que sepa lo que se está pagando, que si uno está pagando por un servicio, que el servicio sea bueno, que sea correcto y que cumpla los objetivos esenciales, no que dé un servicio precario, que veamos a la, lo que hemos visto hace 20 años atrás, lo seguimos viendo ahora, como dice César, al personal no trabajando bien ni en las mejores condiciones, pidiendo plata, que tuve algún problema en algún posteo por ahí donde yo reclamaba que los la persona encargada de la basura no deberían por qué pedir propina, ni ningún aporte, ni para el 18 ni para Navidad, porque de alguna forma si tú no le dabas, y lo veo en algunas partes, te rompen los tarros, los dejan caer, los tratan mal, y es una forma que no son las adecuadas para este tipo de servicio.
Bueno, por eso mismo, bueno, yo trabajé durante años, varios años en una empresa de una transnacional del tema de la basura, y el ejemplo a nivel nacional es la comuna de Lo Barnechea. Lo mismo que dice Leo, el alcalde de Lo Barnechea dijo, yo quiero dignificar el trabajo de mis trabajadores, o sea, yo quiero hacer que uno, ellos trabajen con las condiciones decentes, con buenos sueldos, y además él decía también un tema práctico, yo no quiero que se vayan a huelga. Yo creo que ellos paguen un buen sueldo. Cuando yo lo último que supe, Lo Barnechea estaba pagando creo que alrededor de 600 mil pesos líquidos a cada recolector de basura. Un chofer de camión podía llegar a sacar 1 millón de pesos. Pero, ¿cuál es la diferencia? El alcalde les dijo, yo les obligo a ustedes que ustedes no pueden pedir propina. Y está estipulado.
Y realizar un buen servicio además, pues.
Sí, no, no.
Cordial, etcétera.
Lo que pasa, Sergio, que esto tiene que ver y se llama un círculo virtuoso del tratamiento del aseo y ornato comunal. Tú primero, ¿qué haces? Tú primero generas una licitación donde tú estableces las normas que va a tener no solamente el servicio de la basura, el tema del reciclaje, el aseo en calle, el trabajo con las comunidades. Una vez que tú ya tienes este material que tú trabajas de forma participativa, tú haces una licitación y haces el trabajo para que haya oferentes. Y una vez que ya los oferentes están haciendo el servicio, tú los fiscalizas. Y también se hace una comunicación a la comunidad, o sea, hay campañas, como dice el Leo, donde tú le enseñas a la gente, oiga, compadre, no me vote. Tú le dices a la empresa, oiga, páseme todos los días. ¿Ya? Y cuando pasa eso, vienen las famosas multas. Ahora, todos en San Miguel sabemos que el alcalde, este y el de atrás, son los campeones para hacerse los locos con la fiscalización. ¿Ya? Yo, de hecho, hice una denuncia en Contraloría contra este alcalde, contra el alcalde pasado, por la negativa a pasar multas a la empresa, porque están estipuladas en los contratos, ¿sí? Es lo más terrible, Sergio, esto está estipulado, esto no es el tuntún. Y los alcaldes se han negado rotundamente a pasar multas. Lo que hice con Contraloría, le dijo al municipio de San Miguel que le pasara tantas multas. El municipio de San Miguel dijo, les voy a pasar 20 UTM. Y después la empresa alegó y les bajó la multa a 10 UTM.
Oye, ¿qué rol juegan ahí los concejales?
Mira,
a la hora de fiscalizar al alcalde que no está haciendo bien su trabajo en ese sentido.
Bueno, a mí en Contraloría me dijeron alguna vez si hay algún concejal que te acompaña con las denuncias y no acompaña a nadie. En estricto rigor, Leo, el drama de nuestro sistema local es que a los concejales en rigor no se les exige nada. Entonces la ley dice fiscalizar. Pero para eso a los concejales no, en términos normativos no implica nada, pues es llegar, sentarse y votar lo que les propone el alcalde.
Porque fíjate que si llega a haber un accidente, alguna cosa, algo que signifique una demanda, eso nos afectaría a nosotros como comuna y es por una negligencia directamente que nos está fiscalizando.
Bueno, el año pasado, el camión de la basura, que en esos años no me acuerdo cuál es la empresa exacta que estaba el año pasado por los contratos directos que tuvo el municipio, atropelló una persona en Salesianos con Panamericana y como tú dices, esto podría haberse escalado a demanda, cosas así, y por suerte para el municipio, pero muy malo para la comunidad, no pasó en nada. Lo que nosotros subimos por algunos comentarios que era un ciclista, alguna persona en condición de vulnerabilidad de Pedro Aguirre Cerda, y yo les digo, chiquillos, cuando los camiones de la basura matan gente, y esto pasa en todo Chile, estos temas se callan porque generalmente el mal servicio de un camión de la basura redunda en gente vulnerable. Se cae gente, no sé, en La Serena, se golpeó. Años pasados un camión Tolva mató a un drogadicto que estaba en basural clandestino. Pero como es gente humilde, tú llegas a la empresa, le pagas unos tantos millones y la gente se queda callada. En el caso de San Miguel, yo hice esta fiscalización. Se la entregué a la Contraloría le hizo una indicación al municipio y el municipio al parecer no tomó mucho en cuenta. ¿Qué voy a tener que hacer yo de nuevo? Tomar el dictamen del municipio y ir nuevamente a la Contraloría a exigir que el municipio haga uso del dictamen de Contraloría. Y aquí volvemos al mismo tema. Hay gente que te reclama por Facebook. ¡Ay, la vieja Chepa que reclama! No, primero es tu plata. Es la plata de todos nosotros. Cuando se hace un mal servicio es tu plata. ¿A ti te duele que te roben con 1,000, con 2,000, con 3,000 pesos? Eso está haciendo el municipio cuando nos fiscaliza. Y segundo, incide en un mal servicio a toda la comunidad. Y también hay que tener un poquito de corazón. O sea, la persona que está trabajando tiene el derecho a tener sus condiciones mínimas de trabajo.
Oye, bueno, normalmente cuando uno trabaja en municipio, sabe un poco los reclamos que hace la gente en este sentido, y leyendo un poco algunos reclamos de algunas personas en algunos municipios, siempre reclama por el horario de los camiones, que nunca son frecuentes, no se difunde mucho el horario en que pasan estos camiones recolectores, y bueno, y eso incide en la vida de las personas, que tienen que estar atenta, o a veces dejan la basura en la mañana y no pasa en la mañana, y los perros destrozaron todo. Es un punto importante, y en ese sentido, siendo habitante por lo menos de esta esquina, yo acá por lo menos no he tenido ese problema. El camión pasa siempre a la misma hora, los lunes, miércoles, viernes, por calle 1 y por Gran Avenida, que pasa los otros 3 días restantes. Por lo tanto, en esta esquina son 6 días que pasa la basura, la dejo o aquí fuera de la puerta o en la esquina, y es lo mismo, y siempre pasa a la misma hora. Por lo tanto, yo como ciudadano sanmiguelino puedo decir que en esta esquina no tengo ese problema, que es el problema que mucha gente reclama en otras comunas. No sé acá si existirá ese reclamo también.
Bueno, acá hacia más al lado de Lovalle, por la octava, por ahí, tú pasas en la mañana y está la basura en la calle, incluso fuera del metro Ciudad del Niño, está bien sucio constantemente, un par de días a la semana está así. Y eso generalmente ocurre también por el tema del horario, que tampoco se fiscaliza, porque los negocios que están acá dejan la basura en la noche.
En la noche, claro.
Y el camión pasa el otro día.
En la mañana temprano.
Entonces ya pasó toda la noche, pasaron perros, pasaron algunos simpáticos por ahí y dejaron la escoba. Y queda todo el mural, queda toda la cochinada, y eso, la gente, cuando tú vas en la mañana a trabajar a las 7 de la mañana, está pavimentado toda la mugre.
Pero en ese sentido, cuando tú dices problema de fiscalización, ¿a quién tiene que fiscalizar? ¿A la empresa o al propietario? Sí, porque si el camión, y todos sabemos que el camión pasa a las 10 de la mañana, ¿para qué sacar la basura en la
noche?
Pero
tú tienes que tener las reglas claras. Es decir, el camión pasa entre 10 de la mañana y las 12 del día. Entonces usted me saca, a esa hora me saca la basura.
Exacto, claro. Ya, Leo, ¿tú sabes cuál es el horario que tiene para pasar el camión? ¿El horario que dice el contrato?
No.
Te lo voy a leer. El horario para todo San Miguel es de 7 a 3 y media de la tarde. ¿Qué les parece? O sea, imagínate, si a ti te dicen que ese es tu horario, hago lo que quiero. Ahora bien, como
de las 7 de la mañana.
Sí, de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. Esa es la banda horaria. Ahora, ¿por qué el contrato es tan laxo? Porque lo que busca finalmente, en este caso, el municipio, es lograr minimizar cualquier tipo de costo de la empresa. Ya, porque si, por ejemplo, y volvemos al mismo tema, si esto fuera un tema más profesional, un tema con mayor rigurosidad, tú les dices, oye, las personas, y que lo hacen otros municipios, si aquí no estamos hablando que esto se hace en Finlandia, se hace en Lobarnechea, se hace en Providencia. En Ñuñoa, si tú el sector determinado, porque tú aquí dices sector poniente de la comuna, pasa entre 7 y 10 de la mañana y se acabó. Y en tales calles pasa tal horario, y si no pasa, multa. Ahora, ¿por qué les preocupa tanto no pasarles multa? Porque además, si las multas equivalen a más del 10% de lo que vale el contrato anual, la empresa pierde el contrato. Entonces tenemos cosas que se hacen laxamente. Y aquí hay un tema que a mí me da mucha pena, que voy a defender a Julio Palestro. Los contratos que hacía Julio Palestro eran bastante más rigurosos que los actuales. Una de las diferencias que hizo, por ejemplo, el alcalde actual, es que a la empresa de basura le bajó en un 60% las multas. ¿Se dan cuenta? O sea, 60%, no es no menor, la multa menor en los contratos de Palestro era del 10 UTM, y el actual bajó a 3 UTM. 3 UTM son 60 lucas, no, son 120 lucas. Se matan de la risa. Y aparte que lo peor es que no quieren pasar multa, ni Palestro ni al alcalde actual. Yo quiero mencionar varias cosas del documento, que es la base técnica del contrato, para que nos demos cuenta cómo aquí en San Miguel no se vive el estado de derecho. Por ejemplo, y le cuento a todos los sanmiguelinos, ¿ustedes sabían de que el camión de la basura tiene la obligación de retirar todos los microbasurales que ellos encuentren en su recorrido? Y aparece en el contrato de trabajo. O sea, aparece en el contrato. Dice de que si el camión pilla un microbasural, y este microbasural tiene ya elementos de constructora, no sé, una piedra gigante, tiene que dar cuenta al municipio. Ahora, en la práctica, yo lo que he visto, y lo vi bastante el verano, es que el municipio, ¿para qué va a molestar a la empresa? ¿Para qué? O sea, el gerente, imagínate, le lo molesta, tiene que subir los costos, una lata. Y manda la tolvita que tienen. Tienen una caja al municipio y manda a trabajadores municipales a hacer la pega de la empresa. Por ejemplo, ¿qué había antes? Antes se dictaminaba en los contratos de que el trabajador de la basura debía ir con zapatos, tantos, pantalones. Y ahora esto se generalizó a debe andar con ropa adecuada, con una polerita, con no sé qué. Volvemos a la idea. Para no generarle problema a la empresa. Y aquí yo quiero insistir en el tema de la fiscalización, y se demuestra que un municipio es charcha, ineficiente. Cuando tú educas, cuando tú haces las cosas bien, tú vas y fiscalizas a ambas partes, a la empresa y fiscalizas a la persona. Por ejemplo, lo que pasa en el retiro de la feria libre, tienen un horario, no pueden estar más allá de las 6 de la tarde. Entonces, claro, ellos le indican el contrato de que los feriantes tienen que dejar las cosas en tales partes, con tales cosas, pero chuta, si a veces los amigos feriantes no cumplen la normativa y tampoco la cumplen los feriantes, la empresa, entonces aquí es una anarquía total, pues ya vista y paciencia del municipio. No quiero echarme en contra de los amigos feriantes, pero aquí necesitamos que el municipio ejerza un rol fiscalizador y que no sea un mero espectador de una política pública.
Bueno, yo lo que veo hace mucho tiempo, años, que la basura nunca ha funcionado bien en la comuna. Yo vivía en varias partes de la comuna y es muy normal que hay días que no pasa, víspera de feriado ni hablar, se cae, no pasa la basura, pasan a las tantas de la noche a veces, pasan a última hora, y esas cosas no están bien, no es un servicio que esté caminando correctamente.
Yo creo que es un servicio que cuesta que funcione correctamente, pero en todo Chile. Yo creo que no hay que caerle con tanta fuerza solamente a San Miguel. Yo lo he visto en varias comunas que pasa exactamente casi lo mismo, y bueno, y en otras comunas, ya lo dijimos al principio, como Maipú, como Cerro Navia, donde ahí se coludieron y pasaron el maletín por debajo de la mesa e hicieron millonario a varios concejales y a sus alcaldes también, que por lo menos son cosas que no he visto que han pasado por acá en la zona sur. No sé.
Mira,
sí, habrán rumores y todo, pero de ahí a que sea cierto,
por lo menos lo que podemos constatar nosotros en el sector sur es que los servicios de recolección son malos, los lidera Dimensión, que es una de las empresas que no... Ahora, también les voy a explicar a la gente para que vea cómo es de charcha el tema de la basura. Hay dos rellenos sanitarios en Santiago, grandes. Sí. Uno que es Lomas Los Colorados, de la empresa KDM, y otro de la empresa Santa Marta,
que se incendió la otra vez.
Que se incendió y que tiene nexos con la empresa Dimensión. Obviamente, a estos rellenos sanitarios que facturan millones y millones, les conviene tener todo el ciclo del producto de la basura. Entonces ellos ponen empresas de recolección de basura. Y esas empresas, obviamente, les sale más barato su servicio a las que están más cerca de su relleno sanitario. Entonces, por eso las comunas del sector norte tienen a KDM y las comunas del sector sur tienen a Dimensión. ¿Qué es lo que te dice un poco el tema técnico? Como KDM está en el norte, tienen los rellenos sanitarios que le quedan más cerca a los de las comunas del norte, que son las más pudientes de Santiago, y eso lo obliga a tener otro estándar de trabajo. Nosotros en el sector sur tenemos el relleno sanitario más charchita, que se quemó, que es un conglomerado político fundado por personas ligadas a la UDI, y pasó lo que pasó, que el relleno sanitario se quemó, y yo aquí quiero comentar un tema que es muy chistoso, porque cuando fue pasó este tema del incendio, resulta que el relleno sanitario Santa Marta estaba certificado por una empresa argentina y tuvo todas las certificaciones ISO. Así que discúlpenme, pero las certificaciones ISO valen menos que no sé, que los pasos de cebra que duran pintados 2 meses. No, un chiste.
Oye, yo quería también decir que las zonas que son más extremas, Santa Rosa, Lo Valle, me hablaba una señora de allá de Sebastopol, que pasan y el camión, como tienen estos contenedores grandes, cuando no pueden llevárselo, les piden plata directamente para que se lo lleven, y si no, no se lo llevan. Entonces esas cosas no deben ni pueden ocurrir. Otra cosa que me interesa tocar es el reciclaje, que poco se ve acá, porque incluso hay gente que está reclamando que le sacaron unos puntos que estaban en el llano o en algunas plazas por ahí. En la página de la municipalidad hay algunas partes donde se puede ir a dejar, pero lo ideal es que, así como hablamos en programas anteriores de la ordenanza que el municipio se había comprometido a enseñar, a educar, a informar a la gente sobre estos temas, en ese caso de los mascotas, aquí también tiene que hacer lo mismo, informar, tratar de hacer una política mucho más más global, que haga participar a la gente y podamos entre todos, y los que no sepan, saber cómo poder reciclar y ocupar las tres, reciclar, reducir y reutilizar. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese círculo, que es el círculo virtuoso, y de alguna forma empezar a ocupar lo que tenemos? Porque tenemos esos basureros que dejó el señor Palestro, que fue un negociado, porque fueron más de 500 millones de pesos que se invirtieron en esos tarritos, está en la cuenta pública de ese año, y que el uso que tienen no tiene uso, es un basurero más. El camión pasa y no hace ningún tipo de distinción, echa todo ahí nomás lo que venga. Entonces, hagamos algo bueno, o sea, si tenemos la posibilidad, hay mucha gente, ves que se habla un tema de basura, la gente se le interesa y quiere participar, hablan de estas que se llaman para poder juntar todas las cascaritas y cosas, para ir reutilizando, para hacer tierra, para hacer cosas, para ir ayudando, porque la gente está más consciente también, estamos en otro tiempo, y la gente que no está tan consciente, ayudarle a que sea más consciente.
Hay un tema también de personal, yo creo que también, yo siempre hablo el tema de la labor del municipio, pero chuta, uno también tiene que darse la lata de hacer la diferenciación. Hay dos conceptos de reciclaje a nivel mundial, uno es la visión americana de Estados Unidos y otro es la visión europea. La visión europea es mucho más humanista y sabe de que ¿qué hacen los gringos? Los gringos te dicen, yo consumo harto, yo tomo mi basura, se la paso al municipio, yo les pago, ellos me lo diferencian. El problema es que cuando yo entrego mi basura y el municipio la separa, se pierde mucho material para reciclar, porque la pura selección hace que mucho se vaya a la basura y se contamine. La visión europea es, yo tengo que separar en el origen. Entonces yo en mi casita separo las cosas y las voy a llevar a los puntos limpios. Actualmente los puntos limpios que creemos que funcionan como puntos limpios son los privados. Yo personalmente no le tengo ninguna fe a los puntos limpios municipales, que son dos, por lo menos los que yo conozco, los que están en Yico y en el gimnasio. Y en el rubro no se cree mucho en el municipio cuando recicla, se cree más en estas empresas privadas. Hay unos contratos de MERES, que una organización de municipio, que ponen campanas para reciclar. De hecho, el alcalde, tengo entendido que viajó a Italia para ver eso. Ahí uno se pregunta cuál es la necesidad de viajar hasta Europa para conocer algo que alguien te ve en internet y te lo traduce. Lamentablemente estas campanas son pocas, están bastante reconocidas las empresas que reciclan en estas campanas. Y también falta que la gente nos eduque, porque por ejemplo yo veo las campanas para adentro y la gente tira bolsas plásticas. Las bolsas plásticas no son reciclables. Eso se va directamente al relleno sanitario, no sirve para nada. Uno también ve los papeles y cartones que tiran los cositos de los cones confort. Eso no es reciclable. Ahora también te dicen, y es una mala política, te dicen acá solamente botellas PET. No se pueden colocar todas las botellas PET, que son las botellas de plástico. Uno tiene que mirar abajo en el potito y se pueden reciclar solamente las que dicen uno o dos. Entonces, claro, tú de repente puedes tirar las de champú, pero no puedes tirar de repente unas medias raras que parecen que son de líquidos, pero no entran.
Oye, lo que dice el César, yo creo que es lo fundamental. Hay muchas iniciativas que se hacen en nuestro país, en nuestra comuna, pero que olvidan lo más importante, el tema de cómo comunicar lo que se está haciendo y cómo educar en lo que se está haciendo, porque al final si tú no educas, tú no enseñas y no estás constantemente informando y educando, todas estas cosas quedan ahí y después no sirven. Pues imagínate los basureros que están acá y puestos en cada esquina. Al final la gente nunca se educó y fueron mal utilizados. Hasta lo han quemado varias veces.
Bueno, yo agradezco que estés por lo menos. Chile es un país que no tiene basurero. Todos hemos visto que la gente bota y tira todo en todos lados y se agradece tener unos basureros. Obviamente, como dice Leo, yo no creo que hayan salido 500 millones. Ahí.
Ahora, también está la responsabilidad de cada uno, y también está la municipalidad en el sentido de que tiene que fiscalizar. ¿Por qué no pones gente tú, así como le exigieran a los perros que tienen que andar con bolsa, que no lo hacen? Si yo veo a alguien que anda en la calle y deja la mugre del perro, o deja un papel, o deja lo que sea, voy y le paso primero un parte de cortesía, hagamos una cosa así, y después empezamos a cobrar, a multar a la gente que está haciendo esas cosas.
Señor Luis Sangüesa, esto se hace, no hay que ir a Italia para conocerlo. En Lo Barnechea, al vecino que le pasa una dádiva a un recolector de basura, se va con multa, se le multa a la gente. Eso es un país civilizado. Y me van a faltar los alcalde Lovers. Ah, pero es que eso pasa en Lo Barnechea nomás. Compadre, puede pasar acá. Podemos hacer con más humildes, con menos presupuesto, pero no tiene por qué no hacerse bien las cosas. Es una excusa. No les crean a los señores políticos cuando les digan eso.
Chicos, se nos terminó este primer bloque. Eché de menos la voz femenina, eché de menos a la Loreto, pero acaba de llegar, así que nos vamos a ir a un temita musical para que, bueno, ella entre acá al locutorio, pueda saludar, y a lo mejor le damos 2 minutos para que nos diga qué opina con respecto a este tema. Y les tengo una cantante chilena. Es vecina de acá, vivió muchos años en San Joaquín, luego se fue y está viviendo hoy día en el barrio Bogotá, que está aquí bien cerquita. Es cantante de jazz, ella se llama Natalia Corbeto, y con este Hilo Invisible de su primer disco que lanzó hace poquito tiempo.
Los años que creíamos en cuentos, no puedo contener toda esta sensación. Las cosas caen por su peso. Ya es hora de mirar cómo es la realidad. Los ojos ahora están. Los pasos que daré en el viento cuando escuches la verdad y vuelva a comenzar la vida que siempre quisimos. No puedo continuar creyendo su verdad, los hilos de este paraíso. Hey, todo va a estar bien si vuelves a creer, tu boca es una bomba.
Bueno, ahí estábamos escuchando a esta flamante y bella también mujer, Natalia Corbeto, que tiene una voz de lujo. Y bueno, ella hizo este disco El Vuelo, su primer disco, el cual cuenta con 8 temas. Y el compositor y músico y guitarrista es su marido. Así que es una linda pareja, grandes amigos también de acá, de Radio San Miguel. Oye, y saludamos a la Loretito, viene llegando, corriendo de su pega. ¿Cómo estás?
Uf, qué calor. De verdad, corriendo, pero bien feliz de haber llegado al menos a la segunda patita.
Me parece. Entonces, ¿comencemos con esta segunda patita o quedó algo de este primer tema?
Sí, yo quería una cosa cortita, era de que lo que dijo el Leo de que el llano está más limpio, y eso es más que nada por un tema de los propios vecinos, no es un tema del municipio. Ya, yo siempre trato de dejar esa idea. Tiene que ver con varios contextos. Uno es que hay menos densidad habitacional. Ahora, bueno, ahora con tanto edificio ha cambiado un poco. Y tiene que ver con que también los departamentos están muy preocupados de mantener buenas áreas verdes. Obviamente, tenemos un poquito de repente, no hay que estigmatizar, hay un poco más de suciedad, pero resulta que en los condominios lo saca la gente que es contratada para eso, y aquí la empresa de basura debiera hacerlo y no lo hace porque el municipio no fiscaliza.
Ay, respecto a la basura, pucha, falta harto en reciclaje en San Miguel. Es terrible porque cada vez sacan más puntos. Esos arturitos que están en la avenida no sirven para nada. O sea, uno recicla la basura ahí, pero al final se va todo el mismo tacho. Los puntos limpios que hay es en Yico, y me parece que uno porque está en el GAM, y hay otro que siempre veo reclamo en redes sociales, de cuando pasan, están las 10 de la noche, por ejemplo, antes que pase la basura está muy lleno. El que está aquí en Gran Avenida de verdad es horrible, debería preocuparse más la MUNI del reciclaje, de un tema sustentable.
Yo lo último quería dar un consejo más bien para la gente cuando saque la basura, que muchas veces culpan a los perros. No, la culpa no es de los perros, la culpa es de la gente que deja la basura al alcance de los perros. Así que sáquenla, traten de sacarla a la hora que corresponde y saquen la cerradita en bolsas que sean lo más adecuadas. Mira,
¿qué contrato permite que la gente saque las bolsas de basura y las tire a la calle? El contrato de la basura.
Está bien, pero todo parte por uno mismo, tratar de cambiar las cosas.
Ya, chicos, entonces ahí cerramos este tema de la basura, un tema bien sucio, como dijo Leo, o sea, César, en un principio. Y bueno, comencemos ya con esta segunda patita, el tema de las viviendas sociales, y comentemos un poco esta contingencia que ha levantado una polvadera en la comuna de Las Condes, especialmente con esta discriminación que tiene esta gente que se cree con más derechos que otras.
Ya, acá me gustaría partir a mí. Quiero dar el origen de este tema. Érase una vez cuando vi un parque que pertenecía a Las Condes, pero estaba en el sector de Vitacura. Se me dio por el Mimbu y se iba a ocupar mitad a mitad. Y Vitacura le compró por 10 mil millones de pesos su parte a Las Condes. Lo que iba a hacer Las Condes ahí, y que de hecho ahí fue donde saltó todo esto, era construir viviendas sociales. Parece que la gente en general le tiene miedo cuando le dice algo social. Es como algo super social, hermanito. Porque de verdad, entonces Lavín, para mantener su palabra, cambió el lugar. Y ahora va a construir en un lugar, en un centro comunitario, al lado de un centro comunitario que hay cerca de la Rotonda Atenas, muy muy cerca, al lado prácticamente. Va a construir este edificio, que son 15 pisos, 85 departamentos. Y uno dice, ah, pero van a ser blog, y en realidad no. De hecho, uno, vivienda social, lamentablemente lo estigmatiza, lo asocia a los típicos blogs que uno ve, en, por ejemplo, no sé, La Pintana, en otros lugares. Y es terrible porque en realidad...
¿Qué pasa con La Pintana?
No me pasa nada con La Pintana, estoy viendo como el tema general, como cuando uno dice vivienda social, se imagina ese tipo de blogs, de casa. Entonces, estos departamentos van a tener 2 y 3 dormitorios, van a tener entre 1 o 2 baños, estacionamiento, bodega, un gimnasio, van a tener paneles solares. Este proyecto en sí, o sea, si tú ves un departamento con el del lado, obviamente, y yo creo que las terminaciones van a ser un poco menor pulidas, porque allá en Tomás Moro, en ese sector, los departamentos son preciosos, balcones de vidrio, etcétera, pero van a servir a su cometido. Y además de eso, no es en sí una vivienda completamente social, porque ya partimos con la discriminación, que uno de los requisitos para acceder a esos departamentos es que es para la gente allegada de Las Condes. Es decir, tienes que acreditar que tú has estado viviendo 10 años en Las Condes y tener un ahorro de $1,000,000 o $1,500,000, si no me equivoco. Entonces, no es como tan así de que el tema va a llegar cualquier persona de cualquier parte. Y por otro lado, también tenemos el tema del odio, que yo creo que eso es lo más candente de este tema. Hemos visto señoras, caballeros, si es que se les puede llamar así, diciendo, pero ¿qué clase de gente va a llegar acá? Es que son delincuentes, es que de verdad me da asco. Lo invito cordialmente a esa gente de Las Condes que venga acá a San Miguel. No, es que lo que pasa es que vamos a tener un edificio construyéndose acá al lado, es que la plusvalía va a bajar, es que va a haber ropa tendida en los balcones. ¿Y qué tiene? Por favor, o sea, bájense de la nube. Ustedes están en Santiago y Santiago está lleno de lugares. Si se quieren hacer otra cosa, váyanse a vivir a otra ciudad, váyanse a vivir más lejos, váyanse a la...
CTM.
Claro. Entonces, el tema acá es que la gente que tiene ese prejuicio, primero debería verlo. Es súper bueno el hecho de que se pueda hacer viviendas sociales en distintas partes, incluso acá en San Miguel podrían hacerse, sería genial. Hay mucha gente que quiere vivir ya, tener su sueño de la casa propia o el departamento propio, y no puede por temas de requisitos. Entonces, el tema acá principal es que el alcalde Lavín, lo cual yo soy amante de él, me encanta.
Hay un qué.
Le cargo la VIP, si es que la usa. No, pero de verdad, encuentro genial el hecho que pueda permitir eso para la gente de su comuna, y debería de aplicarse en otras comunas también. Y finalmente, para cerrar mi intervención, hay una cosa también acá que no es solamente odio. Lo que pasa acá es que la gente del sector, de hecho hay un movimiento, no recuerdo bien el nombre del movimiento, que está en contra de esto, es que el alcalde también le había prometido más áreas verdes en el sector para los abuelitos y para los niños. De hecho, el centro comunitario de ahí lo ocupan 6.200 abuelitos y 3.200 niños aproximadamente, para todas sus actividades, etcétera. Entonces, lo que este movimiento al menos está enojado es porque no se le va a dar prioridad a las áreas verdes frente al tema de este edificio, y más encima va a llegar a sobrepoblar la zona que ya está un poco saturada. Entonces, acá tenemos la gente de ese movimiento contra la gente que se quiere ir a vivir allá tranquilamente, contra la gente clasista y, con realidad, contra todos los que opinamos de fuera.
En mi humilde opinión, yo creo que aquí convergen intereses personales, intereses sociales, comunales. Yo siempre voy a estar por la integración, pero yo creo que por más loable y buena que pueda ser una política pública, debe hacerse con participación ciudadana, con escrutinio y con responsabilidad. ¿A qué me refiero? Y quiero poner el ejemplo de lo que está sucediendo en San Miguel con la instalación de un canil municipal que se va a hacer, no mal recuerdo el lugar, me pueden ayudar, es Álvarez de Toledo, ¿no?
¿El canil, tú te refieres al refugio?
No, al que va, al municipio de San Miguel compró una casa y le va a entregar en comodato.
Ah, pero Ani, me parece que sí, Álvarez de Toledo.
Álvarez de Toledo. Y ahí uno dice, a mí me encanta que haya un canil, a mí no me complica que esté al lado de mi casa, pero chuta, me gustaría fiscalizar de que este canil se coloque con la legalidad vigente, que los animalitos estén con la con todos sus temas al día, que no sea un cuchitril con caniles y jaulas de 1 metro por 1 metro. ¿Y a qué voy yo con el tema de la vivienda social? En el Barrio Alto, traté de averiguar también la experiencia mía trabajando en Lo Barnechea, hay experiencia exitosa y hay malas experiencias con la instalación de viviendas sociales. Yo creo que aquí Sergio nos puede ayudar mucho con el tema de la experiencia en La Pintana, de que durante los años 80 y durante los años 90 a la gente se le fue a votar literalmente a La Pintana. Entonces, cuando toda la gente la vas a votar, obviamente vas a tener problemas porque no les está entregando las condiciones de vida digna. Ahora, yo estuve leyendo, investigando, que hay otros ejemplos, incluso en Las Condes, con viviendas sociales que fueron hechas con calidad, viviendas sociales que son hechas con acompañamiento a la familia, viviendas sociales que además tienen que ver con un tema de selección. Porque si tú vas a estar ocupando plata municipal, es plata de todos nosotros, uno esperaría de que esta ayuda sea, y yo creo que lo va a hacer Lavín, a familias que estén comprometidas con el lugar donde van a vivir. También con regla, lo que tengo entendido tampoco es que a estas familias se les va a entregar la vivienda y subarriéndela, y al otro día vienen a vivir 20 narcos en tu departamento. Eso no va a ser así. Pero sí, también hay un mal ejemplo. En Lo Barnechea hay una población, no me puedo acordar cómo se llama, que es gente que sacaron de los de los campamentos y es súper conflictiva, tiene dos pasajes que son terribles, porque ahí cuando las cosas se hacen mal puede resultar todo peor. Uno tiene confianza, yo tengo confianza en Joaquín Lavín, es que este sistema se va a hacer de forma responsable, pero uno echa de menos la parte del desarrollo comunal de forma participativa. A mí me hubiera encantado también ver a los vecinos reclamando contra las torres que se hacen en el sector, pero ahí no reclaman. Reclaman porque va a venir gente de una condición más baja, que por lo visto ni siquiera va a tener grandes grados de vulnerabilidad. O sea, no vamos a colocar gente recién, no sé, rehabilitándose de drogas, no tengo idea, o delitos de lesa humanidad.
Es que lo que pasa acá, y eso quiero dar el punto, la mayoría de la gente que se va a ir ahí es del sector de Tomás Moro, son gente allegada, o sea, ni siquiera es gente que vive en la calle, es gente que tiene un apartamento pero vive incómoda porque vive con 6, 7 personas más. Y eso pasa no solo en Las Condes, sino pasa en todas las comunas y debería aplicarse bien en las otras comunas también.
Además tengo entendido que son parte de los programas de vivienda, o sea, no es como gente que, hoy día voy a aparecer al municipio y denme una casa. Es gente que de alguna forma, lo que tengo entendido, se está comprometiendo y que está un respaldo de que es gente responsable, de que no es, esto no es al tuntum.
A ver, yo creo que es un tema bastante complejo, pero ¿cuál es el problema que la gente se exprese? Hoy día tenemos ese problema que yo me he dado cuenta que es como que se tilda de inmediato, se ficha a alguien, pero es que están discriminando, que... A ver, yo no voy a prestarle ropa a la gente que se expresa mal o qué sé yo, pero sí creo que todos tenemos derecho a hacernos preguntas, porque hoy en día la autoridad hace muchas cosas mal. Entonces, si la gente vive ahí y le van a poner algo y le hablan de algo social, entonces, ¿qué se imaginan? Me van a traer una población callampa, disculpando la expresión, y me la van a poner acá y me van a, no sé, pues me van a entrar a robarse. Pasan todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es la dificultad que la gente pueda... tal vez no es la forma como lo hacen, pero preguntar por qué se tienen que quedar con una sola postura en el, de pensar que está bien porque lo está haciendo la autoridad, si la autoridad ha demostrado que hay cosas que no las hace bien? Ahora, que se abra el debate me parece bien, que podamos discutirlo, que podamos dialogarlo, podamos conversar, y a la gente, porque no todos hemos tenido las mismas oportunidades y no todos tenemos la misma experiencia de vida. Entonces, poder educar o argumentar sobre por qué, quién va a llegar, yo creo que ahora hay mucho más gente que ya entiende que va, la gente que va a llegar y qué sé yo. Pero abramos el debate, o sea, discutámoslo. No nos cerremos a que hay una pura postura en que esto es así porque es así. Porque si no, caemos en un autoritarismo más o menos complejo.
Ahora, el problema, Leo, es que cuando tú los medios visibilizan y tratan de igualar argumentos minoritarios y que están totalmente faltos de ética y los tratan de normalizar. No sé, pues cuando alguien dijo de que van a... va a llegar gente que va a tender la ropa afuera. Sí, y yo, sí, qué lado. Esos argumentos, Leo, ni siquiera tienen cabida en los medios de comunicación.
Está bien, yo te encuentro toda la razón, pero argumentemos, debatamos. Sí, yo, cuando dicen, no, es que mucha gente... Yo creo que son un par de personas nomás que vienen eso. Generalmente son los que más gritan, los que más meten ruido, los que tienen esas posturas más radicales. Pero en general, si tú te pones a conversar, oiga, mire, ¿sabe quién va a llegar acá? Es un vecino que lo tiene hace 20 años viviendo a dos cuadras de acá.
El problema de esto, y de hecho me quiero engrifar en este momento, porque estoy súper en desacuerdo con tu postura, Leo. Yo entiendo que cada uno y cada una es libre de expresar opiniones según corresponda. Pero cuando ya después de mostrarte los hechos y te das cuenta que la opinión que tú tienes... no es que no sea válida, pero es errada respecto de los hechos y sigues teniéndola... Ahí yo creo que hay que hacer un paralelo. O por ejemplo, cuando la opinión pasa a llevar los derechos básicos, como el derecho a tener una vivienda, derecho a tener una educación, derecho a tener distintas cosas, yo creo que ahí estamos mal. Porque la verdad acá, estas señoras que están... De hecho, hoy en la mañana estaba viendo el Bienvenido, esos típicos canales de matinal, y tenían ahí...
Farándula.
Claro, como, no, pero en realidad no era tan farándula. Y tenían dos grupos de señoras. Un grupo que era de la gente que vivía ahí, y otro grupo que era de la gente que se iba a venir a vivir ahí. En el primer grupo habían dos personas, que era una señora típica, señora cuiquita, así como, oye, pero que se va a venir puro roteque acá. Y también estaba la otra niña del movimiento que mencioné delante. Y en el otro grupo habían dos chicas que se veían súper piola, que vivían específicamente en Las Condes, habían vivido toda su vida en Las Condes, desde los 4 años incluso. Entonces, ellas querían venir a vivirse acá, porque estaban de allegados y tenían familia. Entonces esa cosa es un derecho básico que debería ser a la comodidad de la gente, ni siquiera lujo, sino necesidad. Y además de eso, sí, estoy de acuerdo con César en el sentido de la prensa. La prensa, nosotros mismos nos periodistearon, porque la prensa muestra lo que quiere mostrar, lo que más vende, lo sensacionalista. Entonces, si puede mostrar una lucha en lodo de la viejita que te mencioné contra la señora que se va a vivir, lo va a hacer y le va a tirar jalea. Y va a prender fuego y va a llevar gente. Entonces, mientras más prendido sea para ellos, mejor, y no necesariamente representa lo que objetivamente está pasando.
Pero es que, Loreto, ¿sabes qué pasa? Que nadie puede negarle que llegue a vivir al lado tuyo otra persona. Tú tienes que partir, que todos tenemos el mismo derecho. Al lado tuyo puede llegar a cualquier chileno, puede llegar a vivir al lado tuyo.
Y extranjero igual, sí.
También. Pero básicamente cualquier chileno.
Extranjero hablando, también.
No, pero ¿por qué me refiero a chileno? Porque tenemos, estamos hablando de los mismos derechos como chileno. El extranjero a lo mejor
también tiene los mismos derechos.
Pues no necesariamente.
Cuando es ciudadano,
cuando tiene carnet de identidad.
Ya, por eso te
digo. Hablemos ciudadano.
Cuando ya tiene la cédula ya es chileno, pues Sergio.
Hablamos
cuando
de
ya
cualquier
tiene la cédula ya es chileno.
Ciudadano, ciudadana, ¿sí que no? Llega al lado de mi casa.
Ya, pero entonces, pero si tú le dices eso a la gente, le explicas y le das argumentos, está bien. Y si la persona, ¿por qué tú crees que se engrifan tanto mucho? Porque han visto que han llegado gente, no sé, para otras partes. Oye, hay muchos lugares fuera de Santiago donde han llegado poblaciones terribles que han dejado en lugares, y lamentablemente, porque han llegado personas que en su mayoría eran de ciertos elementos que no eran los mejores, y hay poblaciones que hay lugares como Talca, como, no sé, para el lado de Rengo, que le han tocado esas partes y le han llegado. Entonces la gente tiene esa percepción. Ahora, ¿cuál es la dificultad que yo pueda expresar eso? Porque hoy en día la gente sabe que el que no llora no mama, y que por último que la autoridad le asegure, la requete contra asegure, que no va a pasar eso. Yo lo encuentro que a lo mejor no es la forma, pero por lo menos que puedan expresar su punto de vista.
Es que, mira, hemos hablado miles de veces en el programa, que hay formas y formas. Una forma buena sería mandar una carta firmada por todos los vecinos al alcalde y copiarla a los medios. Una buena forma sería no hacer un cacerolazo con gente que ni siquiera cocina porque tiene nana. O sea, por favor.
Le rompió la olla a la nana.
Loco, de verdad, es que de verdad, mira, primero el tema del cacerolazo.
Pero ahí también estáis discriminando, por
Sí, estoy discriminando porque la gente ya me demostró que es así, que no, es racista. No, pues
está generalizando y ahí cae en el error.
La gente del cacerolazo, la que dio sus opiniones, que era este caballero medio peladito que salía en la tele, esta señora que vi en la mañana, ellos, yo me estoy refiriendo a ellos, los que participaron en el cacerolazo, por lo menos, ellos están en contra por esas
pero
razones.
Pero ellos son un grupo, es un grupo, no son todos.
No, lo entiendo, pero el tema es que, por eso mismo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo, oye, en nombre de Radio San Miguel, sin pelos en la lengua, yo estoy a favor del cacerolazo en Las Condes? No estoy claramente representando nadie acá, y me mandé las partes, pero ¿qué pasa? Como yo hablé, suena más. Entonces el tema es que hay formas y formas. Si esos vecinos realmente tuviesen la decencia de no hacer un cacerolazo y llamar a la prensa, sino que hacer un conducto regular para que funcione.
Pero si es una forma de expresarse, Loreto, ¿qué tiene de malo de expresarse así?
Ahora,
lo la cacerola no tiene ningún problema, lo veo yo así.
Yo puedo estar totalmente en contra de las personas, pero encuentro que tienen todo el derecho a manifestarse, a hacerlo pacíficamente. Ahora bien, y como periodista, volviendo al tema, no estoy a favor de la censura. Creo que también debieran existir instituciones públicas que le permitieran a la gente, si llega esa señora y dice van a venir a vivir puros delincuentes, que la persona del comité de vivienda vaya y haya una asesoría jurídica y demanden a esa persona. Porque
exactamente.
En este país no se supone que vivimos en Estado de Derecho. Ahora bien, yo quiero volver al tema de la visibilización. Nosotros acá en San Miguel hacemos marcha. Las de seguridad que tú trabajaste, Lore, yo trabajé años pasados el tema de patrimonio, y chuta, ahora recién que ya los portonazos ya no podían ser más visibles, llegó la prensa, pero aquí, compadre, está la escoba y no llega nadie, pues allá quizás que 50 personas, no sé si vi más en las famosas cacerolazos, y los medios igualando, o sea, hay dos posturas, en contra o a favor.
Porque vende.
Ahora el tema también, y volvemos a lo mismo, de que los medios no son democráticos. Yo también, como dice Leo, tengo un medio privado, tengo mucho derecho a hacer muchas cosas, sí, pero entonces debieran haber medios públicos donde uno informe los temas en la cabalidad y en la proporción. No puede ser que esto se lleve 4 o 5 horas en la mañana para lavarle la mente a la gente, para olvidarle de los problemas reales, cuando esto ni siquiera debiera ser tema por 20, 30 personas que están en desacuerdo. Ahora, Lore, a mí me da mucho miedo decir, ¿sabes qué? Por más descabellada que sea tu opinión, te censuro previamente y no te dejo tener Twitter, no te dejo tener Facebook, no te dejo salir en la tele. ¿Cachai? me da mucho miedo, porque al final, finalmente la solución puede ser mucho más peligroso que la acción misma. Entonces creo yo de que no podemos exagerar en la importancia que tiene.
Lo que pasa es que creo que me malentendí, pido disculpas si me malentendí. Lo que yo me gustaría es que esa persona, es decir, se expresara con bases, no con clasismo. Que si va a hablar en la tele, si va a ser un cacerolazo, que sea por el atochamiento en la rotonda Atenas, que sea por la baja en la presión de agua, que sea por la sobrepoblación de esa cuadra.
¿Sabes lo que pasa también, Loreto? Ya estamos por finalizar. Yo creo que se han ido en la profunda ustedes en la pelea chica de la gente que está ahí reclamando, y yo creo que el trasfondo de todo esto, porque ya todos sabemos que eran 20 o 25 personas las que estaban reclamando, y que todos los medios están ahí, que le han dado 5 o 6 horas diarias a este problema, pero yo creo que el tema de fondo es porque Piñera necesita un sucesor, y este sucesor ya los medios lo están construyendo, que es Lavín. Es eso.
A mí no me importaría si Lavín sale presidente, porque en realidad, a diferencia de otros políticos, él hace cosas. Se está moviendo, es capaz de hablar con la oposición, sí. Ya dejó como atrás el partidismo antiguo, está trabajando en temas nuevos. A mí no me importaría. Yo probablemente, si es que no sale nadie más de aquí hasta que salga otro presidente, votaría por él. Pero
mira, el problema es que si vamos a ver que todo el que hace algo se está candidateando, caemos en otra paranoia, Sergio. Porque yo creo, Lavín, yo no sé si seguiría candidatear o no, faltan 2 años, 3 años faltan para eso. Entonces creo que estamos
como... Pero lo mismo que pasó con Piñera, pues ya comenzó el gobierno de Bachelet, ya le empezaron a hacer la campaña a Piñera y se la hacen los medios que son los dueños ellos mismos.
Yo creo que queríamos partir por la base de que la gente está haciendo el bien por el bien.
No, son políticos, pero mira, yo
es que ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron durante 50 años antes de su vida? ¿Por qué no están haciendo ahora?
¿Por qué no lo hizo la Concertación? ¿Por qué no lo hace el Frente Amplio? ¿Cachai? El otro día
la gente llega la herramienta, o sea, están las herramientas para hacer las
cosas. Yo creo que Jadue empezó todo esto y Lavín dijo, estas son buenas ideas, se fue a sentar con él, conversaron y la ganó.
Yo quiero repetir lo mismo que dije la semana pasada o antepasada. Lavín, cuando le preguntaron qué pasa, por qué está siendo tan exitoso, y él dijo, yo estoy sintiendo las cosas y las estoy empujando adelante. El mundo del político radical, que hagan una estatua, que yo digo para dónde va el mundo, ese mundo se acabó y ya no existe. Ahora... Mira, es más, Sergio, yo te voy a decir algo que a mí, trabajando con mucha gente de sectores muy cuicos, hay mucha gente que lo que hace Lavín le enerva y le molesta, y le molesta en el tuétano. Lo que pasa es que su discurso ahora no tiene cabida. Y para mí es interesante que un político de tomo y lomo como Lavín lo haga, porque sé que esto cambia un poco de mente. Yo sé, claro, puede ser muy efectista y todo. Pero imagínate, Leo, en el gobierno de Pinochet, cuando estaba Lavín en dictadura, la gente se la arrancaba y se le iba a botar a La Pintana, a Puente Alto. Uh-huh. Y ahora Lavín la está dejando en su misma comuna. Chuta, para mí son pequeñas luces en un gris camino, ¿cachai? No lo veo tan malo en ese sentido.
A ver, yo quería hacer un punto en relación a la discriminación, que a veces se ve tan mal, que discriminamos a este. Yo creo que no hay que tener miedo a discriminar, porque nosotros todos discriminamos de alguna forma. Partimos discriminando a los amigos, a la gente más cercana. Cuando tenemos una discriminación que es más bien odiosa, que esté negro, que esté gitano, que esté acá, ahí es donde está el problema. Pero generalmente nosotros no aceptamos a todo el mundo porque somos buenos de corazón. Y la bondad y todo eso, no es así. Entonces no tengamos miedo a discriminar, pero por lo menos informémonos, entendamos dónde estamos parados, sepamos los derechos que tenemos nosotros y los deberes también que tenemos, y luego discriminemos, pero en forma positiva.
Chicos, son las 8 de la noche ya con 12 minutos. La gente del otro programa está esperando ya hace bastante rato. ¿Cerremos?
Sí, la última cosita. Quiero decir que defendamos San Miguel este jueves 12 entre 5 a 6 y media. Se va a reunir en Fernando Lascano y Ramón Subercaseaux con San Ignacio, para poder expresar su dolencia respecto al tema de las casonas de ese sector que van a ser devoradas por una inmobiliaria. Y también quiero avisar que el próximo sábado, que me parece que es sábado 21, si no me equivoco, va a haber una once comunitaria organizada por No Quiero Tener Miedo, la cual es para unir a la comunidad. Van a haber venta de cositas dulces, etcétera. Va a ser en el en el local de Madeco, de la, del sindicato de Madeco en Dresden con Doreta Cox. Así que están todos los de la zona y todos los de San Miguel cordialmente invitados a asistir a esa 11 para conversar, tomar un tecito y conocerse.
Ya, yo ando engrifado, como dice la Loreto. Yo no sé por qué no han denunciado a la Contraloría lo que está pasando con esas casonas, porque aquí habrían unos argumentos contradictorios entre el ministerio, el municipio de San Miguel, y no sé por qué. Yo creo que lindas las marchas, pero si no vamos a la Contraloría, no hacemos algo en papeles, al final es para la tele nomás. Quiero decir algo, no me quiero demorar mucho, me enfrasqué en redes sociales el fin de semana, seguí los pasos aquí de mi amigo Leo, con el community manager del municipio de San Miguel, que es una vergüenza, es una persona, o bueno, yo no quiero decir persona, es un Facebook mentiroso que dice que el municipio no tiene canil municipal, que tiene apenas 4 jaulas en la dirección de, no sé cómo se llama,
Renato, ya, la que está en Berlín.
Ya, sí tienen un canil, y según la ley nueva de la tenencia responsable, es un centro temporal de mascotas. Y ellos, por más que digan que no tienen nada, que no tienen nada, ellos tienen un centro temporal de mascota, está establecido por ley, y cuando salga el reglamento que está en Contraloría, van a tener que tener las especificidades técnicas que indique el reglamento, y si no, va a llegar aquí la fiscalización a la comuna. Le voy a pedir al community, al Facebook de San Miguel, que se cuide mucho de las cosas que dice, da mucha información errónea, y es más, en la ordenanza municipal dice claramente que todo perro vago que se encuentre en el municipio tiene que ser tomado por la dirección, ¿cómo se llama, Loreto?
De aseo ornato.
Bueno, el departamento de medio ambiente, y tiene que ser castrado y entregárselo a una organización ONG. Entonces, a todos los sanmiguelinos que se preguntan por qué hay perros vagos en San Miguel, porque el municipio no hace la pega. Me van a decir, no puede estar recogiendo a todos los perros vagos, no tiene plata. Bueno, entonces, ¿para qué hace ordenanzas municipales? Pues es un chiste este municipio.
Oye, y esto se vio precisamente porque durante varios días en Facebook empezó a circular un informativo que iban a matar a más de 200 perros acá. Oye, en San Miguel y todo.
A mí me dijo que yo era fake el community manager. Oiga, lea la ordenanza, señor community manager. Cache a dónde trabaja. O debe ser también de algún puestito político ahí que se lo regalaron en el municipio.
No, lo que pasa es que hace un tiempo también había salido esa noticia de que habían ido a San Miguel allá en Perú. Y ahí habían salido a aclarar.
San Miguel de Allende también era
fake. Eso había sido como 2 meses atrás que había pasado. Yo, para hacerla cortita, Sergio, quiero...
Siempre dicen que la haces cortita.
No, es un bingo solidario que se va a hacer el día 4 de agosto. Para en la casona de acogida levantar a un hermano. Se hace a las 7 de la tarde en la sede Club Santa Fe. Esto es en Santa Fe 707, en la comuna de San Miguel, que me comprometí a decirlo. Así que todo invitado para el día 4 de agosto a las 7 de la tarde.
Ya, pues, ahí están estos avisitos sociales que a toda la gente le sirve, y que, bueno, esperar que le vaya bien en su 11 comunitaria.
Muchas gracias.
Que le vaya bien en el bingo, y tenemos el próximo lunes para seguir difundiendo esta actividad.
Besitos para todos
y las
y
que
todas.
Vengan más adelante.
Saludos.
Nos vemos, chao.
Muchas gracias, chicos, y nos encontramos el próximo miércoles en Sin Pelos en la Lengua.